¿Por qué tanta gente tiene antipatía por el Evangelio? ¿Le da rabia las cosas vinculadas a la Biblia sin explicación y sin una razón clara para eso?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, te doy la bienvenida a una nueva misión. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido. Junto a David y Johnny, estamos muy felices de estar junto a ti descubriendo verdades que nos ayudan a nuestro diario caminar en la vida. ¿Cómo estás, David? Te noto algo preocupado. ¿Qué te pasa?
Hola, Kimberly. ¿Cómo estás? En realidad, sí, estoy un poco preocupado.
¿Y se puede saber a qué se debe esa preocupación?
Bueno, no es nada grave, pero necesito encontrarle una solución. Pero como no es nada grave, podemos dejarlo para el final de este episodio. ¿Cómo estás, Johnny?
Bien, David, pero ahora bastante intrigado por lo que nos comentas. Estás preocupado, pero no es nada grave.
Les aseguro que no es grave, así que podremos resolverlo al final.
Ya comienza una aventura más en Misión 66. Seguimos recorriendo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya llegando a los capítulos 4 y 5, donde vamos a comentar la situación del apóstol Pablo. El tema de este estudio es: ve despacio que la vasija es de barro. Hay algo que tenemos que aceptar. Nuestra vida es breve y frágil, ¿no es así? ¿Has pensado en que aún con tanta tecnología y ciencia, el hombre sigue perdido en la búsqueda de una solución?
Todo el tiempo lo pienso, Kimberly. Muy avanzados en ciencia y tecnología, pero constantemente caemos ante las mismas trampas y circunstancias.
Sí, querido oyente, está siguiendo la secuencia de aquello que Pablo dijo en el capítulo anterior al hablar del ministerio del nuevo pacto, que es al fin y al cabo el Evangelio. Pablo da explicaciones más claras sobre eso a partir del versículo 1.
Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Pablo deja claro que el Evangelio involucra un cambio profundo en aquel que renunció a una vida en contra de la voluntad de Dios. Y eso ocurre por la misericordia divina. Es Dios el que está detrás de todo aquello que involucra la proclamación del Evangelio. Si muchos no entienden el Evangelio, es porque algo está detrás de la realidad que vemos en el mundo de manera apenas inmediata, directa. Existe el Dios de esta era, el Dios de este siglo, que es Satanás, que impide que la luz de Cristo sea vista por muchas personas.
Y Pablo continúa diciendo: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
Esta es una de las frases más bonitas del Nuevo Testamento, que hace una comparación entre la luz de la creación del mundo, descrita en el comienzo de Génesis, como la nueva creación en Cristo, en quien resplandeció esa luz que tiene que ver con la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Lo que tenemos se refleja de Cristo, por su obra salvadora a nuestro favor. Ahora bien, toda esa maravilla, ese evangelio transformador, esa nueva creación, fíjate, todo eso está en vasijas de barro. Quizás no lo sepas, pero tienes que ir despacio porque la vasija es de barro.
¿Crees que no tenemos una conciencia clara de quiénes somos nosotros?
Sí, David, incluso los apóstoles son solo vasijas de barro. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Es interesante cómo en los días de hoy falta una conciencia de la fragilidad humana. Cuántas cosas absurdas, cuántas cosas sin sentido. Muchas veces pensamos que somos mucho más de lo que realmente corresponde a nuestra esencia, a nuestra realidad. Ante esto, Pablo dice:
estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Es decir, ¿por qué tantas veces nos sentimos frágiles? Porque la vasija es de barro, pero el Evangelio nos anima porque es un mensaje que viene de Dios. Vivimos en una especie de tensión entre lo divino y lo humano. Vivimos en una dependencia de la acción extraordinaria de Dios, pues estamos restringidos a las limitaciones de la fragilidad humana. Cómo es importante tener esta conciencia sobre la vida y, sobre todo, para hacer la obra de Dios en el ministerio.
Pablo enfatiza todavía más y dice en el versículo 10: siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros.
Por increíble que parezca, a través de esa fragilidad física, Dios revela su gloria, su poder y el Evangelio. Los versículos 11 y 12 continúan diciendo:
porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida.
Vemos aquí un poco de ironía de parte de Pablo al hablar de sus sufrimientos a favor del Evangelio, pues los corintios tenían una vida mucho más tranquila, no sufrían el nivel de persecución que el apóstol enfrentaba. Y él dice en el versículo 13 que está escrito: creí y por lo tanto hablé, citando el Salmo 116, que es una referencia a la experiencia con Dios que nos lleva a testificar, pues el Evangelio, ese tesoro en vasija de barro, se tiene que anunciar.
Johnny, esto no para aquí. Mira lo que dice el siguiente versículo. Pero en ese mismo espíritu de fe, y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también a nosotros nos resucitará con él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios.
Pablo enfatiza la realidad de la fragilidad humana, empezando con decir que Dios actúa en nuestra vida, en nuestros cuerpos limitados que están esperando la resurrección. Jesucristo resucitó de los muertos y esta es nuestra gran esperanza.
Y el texto dice: por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día.
Exacto. Esto quiere decir, nos quedamos más débiles, más viejos, estamos perdiendo algunos cabellos de nuestra cabeza, sin embargo, por dentro nos vamos renovando día tras día.
No todos pierden el pelo como tú, Johnny, pero es buena la comparación.
Ya quisiera yo volver a tener pelo. Por eso soy muy amigo de los sombreros, tanto en verano como en invierno. Pero que el cuerpo se va desgastando para todos por igual, de eso no tengo ninguna duda. Por ejemplo, David no sufre de caída del cabello por ahora, pero quién sabe, tal vez pronto aparezcan las canas, ¿eh?
Espero que todavía falte mucho para eso, Johnny.
Bueno, como decíamos, allá en el interior estamos siendo preservados. Nuestro espíritu está siendo preservado por el poder de Dios. Y Pablo dice:
porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna.
Es importante vivir la vida según la eternidad, sabiendo que por medio de lo que hacemos aquí, construimos para el futuro.
Pablo lo describe así: por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
La distinción no es exactamente cuerpo y espíritu, sino entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Vemos ahora lo exterior, vemos la fragilidad del cuerpo humano, pero no vemos qué está pasando por detrás. Vemos qué ocurre ante nuestros ojos, la gloria humana y todo lo que se presenta, pero lo que importa es lo que todavía veremos en el futuro. En este mismo pensamiento, Pablo dice así, ya entrando en el capítulo 5 de la carta.
Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas.
Es decir, ¿dónde está nuestra gran esperanza y tranquilidad mientras hablamos del Evangelio? Es que, aunque estemos cada vez más debilitados por la fuerza del tiempo, tenemos la certeza de que nuestra vivienda terrenal, que es nuestro cuerpo, cuando sea destruida, tendremos una nueva vivienda. Aquí una referencia muy probable al cuerpo de la resurrección. Y por eso podemos estar tranquilos y contentos con lo que pasará en el futuro. En el versículo 2 del capítulo 5 dice,
y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Y entonces llega la gran expectativa, la gran esperanza, el gran momento final en el futuro, que es la resurrección que extinguirá nuestra fragilidad. Así que hoy vivimos por fe, con confianza, esperando que eso ocurra. Y cuando ocurra, dice el versículo 10, será la oportunidad para que lo que fue construido por medio del cuerpo sea debidamente recompensado, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ante esto, Pablo cierra el capítulo 5 hablando del ministerio de la reconciliación, es decir, él dice qué significa ese gran tesoro que está en vaso de barro. Él explica que no está intentando que hablen bien de él, no se está queriendo exaltar o vanagloriar en nada. La idea no es esa. Lo afirman las siguientes palabras.
Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Entonces surge la pregunta, ¿qué es el Evangelio de Cristo?
Es la muerte de Cristo a nuestro favor, David, en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados. Y eso debe quedar bastante claro. Somos sobrecogidos por ese amor redentor de Cristo. Y ahora, escuchemos lo que dice uno de mis pasajes favoritos de esta carta. Se encuentra a partir del versículo 16.
Sí, Johnny, nos dice lo siguiente. Así que de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya es todo nuevo.
Los corintios estaban influenciados por ideas ligadas a la vida antigua, como la competición entre ellos, rivalidad, divisiones y confusión doctrinal. Entonces Pablo dice, vamos a redirigir el enfoque. Recuerden que el que está en Cristo es nueva criatura, ahora salvado, perdonado, tiene el tesoro del Evangelio en vaso de barro y está yendo en dirección a la salvación eterna, a la resurrección. Vamos a entender los cambios. Hay cosas nuevas ocurriendo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Es decir, que es el final de la enemistad, el final del distanciamiento, porque ahora todos estamos ligados a Cristo.
Sí, en ese ministerio somos embajadores de Cristo, anunciando al mundo la necesidad de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Querido oyente, el tiempo está pasando. Te estás volviendo más viejo y las cosas se están complicando. Por eso, vuélvete a Dios. Concéntrate en Cristo que nos reconcilia y no te olvides. Ve despacio, porque la vasija es de barro.
¿Tienes alguna preocupación? ¿Alguna duda de lo que hemos comentado hasta ahora? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Queremos ayudarte. También puedes escribir al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También solicita el libro Misión Corintios, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ha llegado el tiempo de las preguntas. Estamos en el recorrido por la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulos 4 y 5. Vamos despacio. Vamos a la primera pregunta, David.
Allá vamos. Johnny, ¿quién es el Dios de este siglo, como dice otra versión? ¿Ya no es el mismo del siglo pasado? ¿Qué pasa aquí?
El Dios de este siglo es Satanás. Y vamos a explicarlo para que se entienda correctamente qué está diciendo el texto. La palabra siglo es la traducción al castellano de una palabra un poco más complicada en el texto griego. La Nueva Versión Internacional lo traduce como Dios de este mundo. Algunas veces podemos traducirla por era. Por lo tanto, es una referencia en un sentido más amplio, no exactamente a un siglo, a 100 años. Así que Satanás es el Dios de este mundo. No se trata de que él sea un Dios de verdad, sino que es en el sentido de que él tiene fuerza espiritual sobre la vida de muchas personas. Satanás es apenas un ser angelical que se rebeló contra Dios y que ya tiene su juicio predefinido y será derrotado por el Señor. En los días de hoy mucha gente lo ve absurdo, medieval, pero es verdad que existe una fuerza espiritual del mal en contra de Dios y su obra, y es necesario prestar atención a esta realidad.
¿Por qué tanta gente tiene antipatía por el Evangelio? ¿Le da rabia las cosas vinculadas a la Biblia sin explicación y sin una razón clara para eso?
Es porque existe una fuerza espiritual del mal que inspira ese prejuicio y rechazo.
Aquí en el versículo 6 del capítulo 4 hay una frase un poco enigmática. Para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguna explicación más comprensible sobre eso para nosotros?
El hecho es que esa frase es un poco rara, pero veamos qué está pasando aquí. El asunto es la gloria de Dios. La gloria de Dios es una referencia a aquello que Dios muestra a partir de su esencia, a la vida gloriosa que viene de Él y de la cual somos totalmente dependientes. Disfrutábamos de eso diariamente con la presencia de Dios en medio del jardín del Edén, pero con el pecado de Adán y Eva lo perdimos. Y Dios vino de nuevo a manifestar su gloria entre nosotros, aunque de manera bastante más contenida, en el templo, en el tabernáculo, hasta que Cristo viene y hace un tabernáculo entre nosotros. Él viene a habitar entre nosotros y nosotros vemos su gloria, la gloria del unigénito del Padre.
Así que la gloria de Dios se manifiesta en Cristo.
Eso es correcto. Por medio de Cristo, ese tesoro extraordinario que es la vida de Dios de nuevo en nosotros, esa luz divina, esa energía espiritual poderosa está presente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchas personas van a buscar fuerza, energía espiritual, aquí y allá, en una cosa u otra, si eso está plenamente concentrado en la persona de Cristo? Amigo, amiga, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se encuentra en Cristo, y es eso lo que el texto nos quiere enseñar aquí.
Es muy interesante, Johnny. Ahora, ya que el apóstol Pablo está enseñando que lo que importa es el interior, la vida espiritual, entonces, ¿para él eso significa que el cuerpo, lo exterior, puede quedar aparte, que no tiene tanta importancia?
Mira, no es exactamente así el asunto. Entendamos el contexto. Pablo está diciendo que él está atribulado, angustiado, que está sufriendo mucho físicamente con las persecuciones. Pablo recibió palizas, fue apedreado, puesto en la cárcel. Él realmente sufrió físicamente a causa del Evangelio.
Entonces, la pregunta es, escucha, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en ese momento?
La explicación es que vemos apenas una parte de la realidad. Hay algo más profundo y pleno que no podemos ver. Nuestra vida final es futura, pero eso no significa que debamos despreciar o maltratar el cuerpo, porque el cuerpo es visto de manera positiva por la Biblia, y la prueba de eso es la esperanza de la resurrección incluso del cuerpo. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones más allá de lo que el texto nos permite. La enseñanza de Pablo no significa que el cuerpo humano no tiene valor y debe ser despreciado o martirizado. No, no es eso. De ningún modo.
Se entiende bien el concepto. Pasando a otra cuestión, el capítulo 5 de 2 de Corintios empieza hablando de una tienda de campaña que se deshace. ¿Qué futura casa es esa?
En tiempos de dificultad para encontrar vivienda, ¿qué es esa casa? ¿Cómo es? Bueno, en realidad no existe unanimidad entre los estudiosos en cuanto a esa cuestión, porque esa casa que se está abordando puede ser una referencia a la construcción que estamos haciendo mediante nuestra vida para la próxima vida. Pero como el comienzo del capítulo dice que tenemos una tienda de campaña que se deshace, entonces lo que tiene más sentido aquí es entender que la casa eterna, en este caso específico de 2 de Corintios 5, es una referencia al cuerpo futuro de la resurrección.
¿Y qué pasa con el versículo 10? ¿Se refiere a que seremos salvos por obras? Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. ¿Es eso cierto?
Lo parece, pero no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque el texto no está hablando de salvación. Él está hablando de la vida del cristiano después de salvado. La salvación es enteramente por fe, por la gracia bendita de Jesucristo, que nos perdona los pecados. Ahora bien, después de ser salvo, el cristiano tiene una vida. Entonces la pregunta es, ¿qué construye con esa vida? Entonces tenemos aquí nuestra recompensa futura, que muchas personas lo llaman galardón. Eso ocurrirá después de nuestra salvación. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la salvación en sí.
Al apóstol Pablo parece que le gustaban los ministerios. Y aquí se inventó otro, el ministerio de la reconciliación. Está en los versículos 18 y 19. ¿Qué significa ese ministerio?
Bueno, vamos de misterio, entendiendo los diversos ministerios. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la esencia de la realidad? Mucha gente piensa que está bien con Dios, que ya nacemos con Dios, que está todo bien. Pero la Biblia dice que no es exactamente así. Todo el mundo es criatura, hechos por Dios. Así que, ¿qué justifica la maldad del corazón del hombre desde niño? ¿Qué justifica esa situación terrible que lo marca, que hizo al filósofo Thomas Hobbes decir que el hombre es un lobo del hombre?
¿De dónde viene todo esto?
Kimberly, lo que ocurre es que todo hombre está distante de Dios. Todo el mundo tiene una alienación en relación a Dios. El hombre se hizo enemigo de Dios y necesita reconciliarse con él. El ministerio de la reconciliación busca traer al hombre de vuelta, llamarlo a una situación de paz con Dios a través de la reconciliación hecha por el sacrificio de Cristo Jesús.
Y hablando de ministerios, hablemos de misterios, David. ¿Por qué estabas preocupado?
Ah, es una larga historia, pero trataré de ser breve. Estaba preocupado por algo que se había roto y quería saber si tendría forma de repararlo.
Déjame adivinar, ¿fue algo parecido a un jarrón o una vasija?
Exacto, pero pensándolo bien, antes de repararlo, lo dejaré así. Será un recordatorio de que tenemos un gran tesoro dentro de una sencilla vasija.
Muy buena idea.
Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Antes de terminar, Johnny, ¿podrías resumir la misión de hoy y darnos algunas ideas de cómo aplicar lo que hemos aprendido hoy para nuestro recorrido de la vida?
Por supuesto que sí. En la misión 66 estuvimos en la segunda carta a los Corintios, capítulos 4 y 5. Vimos a Pablo hablando del ministerio del nuevo pacto que involucra la reconciliación en Cristo y que ese ministerio que anuncia salvación y perdón es hecho por los apóstoles, personas comunes, vasijas de barro, es decir, seres limitados y frágiles. Y ellos deben tener conciencia de eso e ir despacio, porque la vasija es de barro. Sí, mi querido oyente, este es tu caso y el mío también. Así que debemos reflexionar sobre esta verdad y buscar profunda espiritualidad, pues entendemos nuestra propia fragilidad.
Misión 66 termina por aquí. Gracias a todos los que nos han enviado mensajes a través del WhatsApp y a quienes nos han escrito al correo electrónico. Escríbenos y solicita el libro Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 80 29. +1 847 857 80 29. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que compartimos hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.